Bueno, pues llega el momento de hablar enigmas, misterios, de historia también en general. Y en este caso, David Zurdo esta semana nos va a hablar de alquimistas. Alquimistas que buscaban algo. Él nos lo va a contar. David Zurdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, David, que como digo, los alquimistas buscaban el elixir de la vida. Que yo no sé si esto es algo metafórico, existía de verdad. ¿Qué era esto del elixir de la vida?
Bueno, los alquimistas buscaban el elixir de la vida, entre otras cosas. En general eran tres cosas, para ellos muy relacionadas, que eran el elixir de la vida, efectivamente, para prolongar la vida o para incluso convertirla en ilimitada. Otra de las cosas que buscaban era la piedra filosofal, quizá lo más famoso, ¿no? Esa esencia, ese polvo de proyección que podría convertir un metal vulgar en oro. Y también algo menos conocido, que era el disolvente irresistible. Podríamos decir que algo así como el ácido capaz de disolver cualquier otra sustancia, ¿no? Sí. Bueno, pues en cuanto a las dos primeras, que serían las más importantes, el elixir de la vida era para los alquimistas algo real, material, lo que preguntabas, ¿no? Algo sí, tangible, que podía realmente prolongar la vida o convertirla en eterna.
Y ellos lo buscaban con qué finalidad, es decir, porque muchas veces nosotros vemos que los adelantos, ¿no?, científicos buscan, pues no sé, una parte médica o también en muchas ocasiones pues algo negativo, ¿no?, en cuanto a lo militar. En este caso, ¿ellos para qué lo buscaban? ¿Cuál era la finalidad que ellos pretendían?
Bueno, los alquimistas recogen un poco el testigo de los primeros tiempos de la humanidad, cuando el ser humano es consciente por primera vez, quizá como única especie que claramente lo racionaliza. Claro, pues somos la única especie racional que sepamos en la Tierra, por lo menos actualmente, pues racionaliza que somos limitados, que vamos a morir, que tenemos un tiempo que se acaba. Hay varios sueños que se crean, ¿no?, en el ser humano. Uno es precisamente el de prolongar la vida, el de no morir. Y eso es lo que ellos buscan, el no morir. Y se fijan en el oro, porque es un metal incorruptible, un metal que se deja a la intemperie un año y cuando se recoge solamente basta pasarle un paño para que esté igual que estaba, no se corroe, no se oxida. Bueno, pues por eso digo que está relacionado, pero quizá lo que hacen es que recogen esos sueños del ser humano. Después, en cuanto las tribus pasan a convertirse en algo más grande y ya hay sociedades más constituidas, la riqueza, esa otro deseo, ¿no?, general del ser humano, el tener más capacidad económica que los demás, ¿no? Quizá es eso lo que recogen los alquimistas y lo llevan al intento de llevarlo a la práctica, y que aunque no lo consiguieron, se cree que no lo consiguieron, lo que sí que está claro es que dieron grandes pasos. Por ejemplo, el fósforo lo descubrió un alquimista, entre otras cosas, y se puede decir que dieron el primer paso hacia lo que sería la química moderna.
Además, yo creo que es algo que durante toda la historia de la humanidad, de alguna manera u otra, se ha buscado. O sea, el tema de la vida eterna o la fuente de la eterna juventud, ¿no? O sea, realmente el ser humano siempre ha estado en la búsqueda, ¿no?, de este tipo de cuestiones.
No, Ponce de León, por ejemplo, Ponce de León, el conquistador español, en los territorios de la Florida buscó una mítica fuente de la eterna juventud. También Alejandro Magno, muchos siglos antes, la buscó en Oriente. Es decir, que las leyendas, el deseo, quizá, ¿no?, de tener una vida más... No hace falta que sea la eterna juventud en el sentido de convertirse en inmortal verdaderamente, pero sí prolongar la vida mucho más allá de lo que es habitual. El famoso conde de Saint-Germain, por ejemplo, otro alquimista, en este caso, que surge en Europa en el siglo XVII y XVIII. Bueno, pues este hombre decía que tenía 300 años, por ejemplo. No hablamos quizá de un inmortal, que también hay quien dice, él decía que era inmortal, pero como mínimo de alguien que, si consiguió descubrir algo así, prolongó su vida mucho.
Y si hablamos de la piedra filosofal, lógicamente se basaba en el conocimiento que ellos pretendían adquirir, ¿no?
Sí, eso es un poco la versión filosófica de la gran obra alquímica, porque se ha dicho que a veces lo que ellos pretendían no era físicamente un polvo de proyección que se lanzase encima de, por ejemplo, plomo y lo transformara en oro como metal, sino más bien que el metal innoble somos nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestra mente, y que mediante la transformación de la sabiduría alcanzamos convertirnos en oro, en oro también desde un punto de vista metafórico. Pero esto es solamente también una de las cosas que perseguían, efectivamente, pero estaba incluida la real, la física, la práctica. Conseguir convertir el plomo, metal, vamos a decir, vulgar y además venenoso, en el metal más teóricamente puro, incorruptible y hermoso de todos, que sería el oro, y segundo más valioso de los que se utilizan habitualmente, pero en el tiempo de los alquimistas era el más valioso. El platino no se utilizaba todavía.
¿Y los alquimistas estaban bien considerados por la sociedad en general?
Bueno, había de todo. Los alquimistas a veces, pues por depende de las épocas y de las zonas, se podían considerar medio brujos, medio hechiceros, y entonces podían tener problemas. Pero, por ejemplo, la corte de Felipe II, o en tiempos de Felipe II, él, que por supuesto en otras cosas era un rey absolutamente ortodoxo en cuestiones de fe, tuvo en el monasterio del Escorial, en uno de esos grandes torres, debajo de uno de esos grandes cimborrios, un laboratorio alquímico que se mantuvo allí trabajando y buscando, dicen incluso, que un remedio para ciertas dolencias del rey que consiguieron prolongar su vida algunos años, ¿no? Por lo tanto, que incluso en casos como el rey Felipe II tuvieron Napoleón, otros grandes personajes de la historia, el rey Luis XV, tuvieron alquimistas a su servicio, o por lo menos se acercaron a la labor alquímica, con lo cual, bueno, es que eran un poco los científicos, precientíficos, en cierta medida, de una época en la que en algunos casos, como mencionamos a Napoleón, ya existía la ciencia como tal.
Y lo has dicho antes, probablemente no encontraron ese elixir de la vida. O sea, no sé si lo dices incluso con esa duda, no sé si hay pruebas de que a lo mejor sí.
Bueno, es que, pues por ejemplo, hay un caso muy particular, el de un francés llamado Pierre Sanfré, el último hombre que ha afirmado ser el conde de Saint-Germain. Él estuvo en España, en programas de televisión española de los años 70, los programas de José María Íñigo concretamente, haciendo una transformación de plomo en oro, física, delante de, bueno, había joyeros, había químicos, había todo tipo de cosas, incluso un mago, para comprobar que ahí no había truco. Lo logró, sea truco o no, él decía ser el conde de Saint-Germain, y lo curioso es que hay fotografías de este hombre, de Saint-Germain, que supuestamente se suicidó en el año 83, que eso es coherente, eso sería alargarse, ¿no?, pero coherente con la idea de que los grandes alquimistas cambiaban de identidad cada cierto tiempo, para que no les pudieran seguir mucho la pista. Bueno, pues si este hombre era o no el conde de Saint-Germain, yo no lo sé, pero hay un cuadro que retrata al conde de Saint-Germain en el siglo XVIII, que si lo comparamos con la fotografía de Richard Sanfré, la verdad es que es prácticamente idéntico. Y estamos hablando de una época en la que la cirugía, por ejemplo, estética, no se llevaba hasta el punto de conseguir eso. Es decir, que bien podía ser casualidad, se podían parecer y ya está, pero también, bueno, pues deja abierta la puerta, obviamente, muy especulativa, ¿no?, y de misterio, pero que fuera realmente ese conde de Saint-Germain.
Pues David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, hablando de alquimistas. La semana que viene hablaremos. Gracias.
Muchas gracias, Pinacho.
Hasta luego.